se complace en presentar
a la pastora Diana de Polanilla
en la conducción de tu programa Para Ti Mujer. Todo queda listo para la presente emisión. Bienvenidos.
Muy, muy buenos días. Para mí es un gusto saludarle en esta mañana y dar inicio al programa que tú has elegido como tu preferido, tu programa Para Ti Mujer. Y hoy, continuando una serie de programas que hace unos días inicié, que titulé Hábitos de una Mujer, y comencé a desarrollar este tema, Hábitos de una Mujer, mirando al Señor Jesús y mirando qué hábitos tenía Él. Dios es nuestro modelo, Jesucristo es el modelo para seguir. Y toda mujer que dice conocer a Jesús debe andar y debe vivir como Él anduvo y como Él vivió. Por eso, este tercer programa, Hábitos de una Mujer, quiere mostrar qué hábitos, qué otros hábitos tenía el Señor Jesús y qué otros hábitos podemos tener nosotras las mujeres. Les recuerdo, soy Diana de Polanía y hoy con un tema muy, muy especial para ti, mujer, y para ti también, varón, que has hecho de este programa tu compañía. Y el anterior programa mencioné y lo terminé con uno de los hábitos que tenía el Señor Jesús, y era el hábito de acercarse a la gente y de tocar a las personas. Él no es un Dios lejano. Y cuando vino y estuvo aquí en la tierra, nos demostró que Él es un Dios que está cercano. Cercano a todos, al necesitado, al desamparado, al afligido, al triste, al enfermo, que está cercano al pobre, está cercano al rico, está cercano al pecador, está cercano a todos, está cercano a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres. Es un Dios que no está pensando en me voy a contaminar. El Señor Jesús tocó a los leprosos, habló con prostitutas, se dejó tocar, se dejó acariciar por los niños. Los niños normalmente están untados de dulce o están untados de mugre, de polvo, de tierra, pero a los niños también el Señor Jesús los dejó que lo tocaran y por supuesto Él los tocó. Me imagino al Señor Jesús alzando a los niños y sentándolos en su regazo, sentándolos en sus piernas. Así es de que el Señor Jesús nos enseña que tocar para brindar amor, para brindar apoyo, para brindar consuelo es esencial y que es uno de los hábitos que nosotras las mujeres debemos cultivar. Hacía yo la advertencia en cuando vamos a practicar este hábito de tocar a las personas, pues tener cuidado con el sexo opuesto para que no hayan malos entendidos o para que no haya oportunidad de caer en tentaciones. Pero siempre el hábito de tocar va a traer consuelo, va a traer un regalo para alguien. Y estuve consultando acerca del poder de los abrazos. Yo dije, debe haber poder en los abrazos. Y sí, señor, que me encontré con una lectura muy bonita en el internet que quiero compartirla contigo. Dice, tocar no solo es agradable, es necesario. Investigaciones científicas informan que la estimulación a través del toque es absolutamente necesario, tanto para nuestro bienestar físico como para nuestra salud emocional. El toque terapéutico, reconocido como una herramienta esencial para la salud, es ahora parte del entrenamiento de las enfermeras en varios de los programas de centros médicos. El toque es usado para aliviar dolor, la depresión y la ansiedad, para reforzar la voluntad de vivir en los pacientes, para ayudar a crecer a los niños prematuros que han sido privados del contacto en sus incubadoras. Varios experimentos han demostrado que el toque puede hacernos sentir mejor a nosotros, a los que nos rodean, y provocar cambios físicos evidentes en el que toca y en el que es tocado. Aunque hay varias formas de tocar, nosotros mismos proponemos el abrazo como un medio muy especial para sanar y mantener la salud. Abrazar. Abrazar hace que las personas se sientan bien. Abrazar aleja la soledad. Abrazar vence los temores. Abrazar abre puertas a los sentimientos. Abrazar construye la autoestima. Abrazar reduce el envejecimiento. Los que abrazan se mantienen jóvenes por más tiempo. Abrazar ayuda a reducir el apetito. Comemos menos cuando estamos alimentados con abrazos y cuando nuestros abrazos están ocupados abrazando a otros. Pero ¿sabes qué? Abrazar también libera tensión. Abrazar vence el insomnio. Mantiene los músculos de los brazos y los hombros en buenas condiciones. Le permite estirarse si usted es bajo. Le permite flexionarse si usted es alto. Es democrático, todos pueden ser abrazados. Abrazar, además, es ecológicamente sano, no contamina el ambiente. Es enérgicamente eficiente, ahorra calor, es portátil. Abrazar no requiere equipo especial, no demanda nada especial. Cualquier lugar, desde la puerta hasta una sala de conferencias, entre ejecutivos, desde la entrada de una iglesia hasta el campo de fútbol. Es un buen lugar para un abrazo. Abrazar hace que los días felices sean más alegres. Abrazar hace que los días imposibles sean posibles. Abrazar imparte sentimientos de pertenencia. Abrazar llena lugares vacíos en nuestra vida. Abrazar sigue generando beneficios aún después de que hemos dejado de abrazar. Miren, esta lectura se llama El poder de un abrazo, terapia de abrazos. Tenemos que poner en práctica esa terapia de abrazos. El Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús se dejó tocar, y ya decíamos que el toque del Señor daba vida, como cuando la mujer de flujo de sangre lo tocó y emanó ahí vida. Pero también el Señor Jesús tocaba, tocó ojos, tocó oídos a los que les quitó sorderas, tocó leprosos a los que sanó, tocó paralíticos, tocó muertos. Ustedes se imaginan todas las prohibiciones que habían en la religión, cuidado con tocar el muerto, el leproso se tenía que caminar a lejos y andar con una campanita. Y el Señor Jesús vino y tocó a toda esa gente que ya estaba rechazada y a los que tal vez nadie miraba y mucho menos tocaba. ¿Sabes qué? Nosotros en la vida podemos encontrar personas a las que nadie les ha dado un abrazo, ni siquiera sus padres. Nosotros podemos encontrar personas a las que nadie les ha dado un toque porque están sucios, o porque son drogadictos, o son alcohólicos, o porque están en una cárcel, o porque tienen una enfermedad. Y qué bueno es que nosotros podamos tocar esa gente. Por la gracia de Dios podemos estar trabajando con unos niños que viven prácticamente dentro de un basurero, y sus caras son sucias, sus cabellos son sucios, pero sabe que son tan lindos, son tan hermosos, y sabemos el valor que tienen esos niños para Dios, que es tan fácil tocarlos y que es tan fácil abrazarlos, y con ese abrazo poder comunicarles amor, el amor de Dios, y con ese abrazo decirles: tú eres lindo, tú eres linda, tú eres importante, tú eres valioso. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él con su toque nos daba valor. Él con su toque decía: tú eres especial para Dios. Y Él con su toque nos dice a nosotros que somos especial. ¿Por qué nosotros no hacer lo que ha hecho Jesús con nosotros? ¿Por qué no mirar a la gente con amor? ¿Por qué no hablarle con amor? ¿Y por qué no hacerle saber que es importante con un toque nuestro, con un apretón de manos, con un abrazo, con una caricia que le diga: estoy contigo, tú eres importante, no estás sola? Me gusta por eso esta canción tan linda de Daniel Calvetti que dice: la niña de tus ojos. Y me gusta por el contenido de la letra, dice que cuando nadie nos vio, Jesucristo nos vio. Cuando nadie nos amó, Él nos amó y nos puso un nombre. ¿Sabes que nosotros decimos, uy, qué chévere, Jesús tocó a los leprosos, tocó a los paralíticos, pero yo quiero que tú recuerdes que Jesús también te ha tocado a ti, que Jesús también me ha mirado a mí y también me ha tocado, que también nos ha dicho que somos importantes, que nos ha amado aunque nadie más nos haya amado. Mujer, yo quiero que escuches esta canción y tal vez la has escuchado muchas veces, pero esta vez la escuches pensando en Dios y pensando en ti, en ese Dios que te miró, en ese Dios que te amó, que te sigue amando, que te tocó, que te eligió para salvación y que te dio un nombre y que tiene además escrito tu nombre en el libro de la vida. Nosotras de alguna u otra manera hemos sido rechazadas, rechazadas en el colegio, rechazadas por un familiar, por un novio, por un esposo, por un grupo de personas. Pero ¿saben qué? Eso no interesa cuando sabemos que hay alguien que nos vio, nos tocó, nos amó. Gocémonos con esta canción. Y tú también, varón, aunque eres varón, aunque eres fuerte, aunque se te ha prohibido a veces llorar, tú también al escuchar esta canción siéntete feliz, porque a ti Dios también te mira, también te ama y también te toca.
Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.
Vamos, dígaselo.
Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos. Te adoramos. Ministrame.
Linda canción la que acabamos de escuchar, que nos reconfirma que en verdad Jesús nos ha mirado, nos ama y nos ha tocado y nos sigue tocando. Por eso se habla tanto de las manos y del brazo extendido de Jesús hacia nosotros. Pero ¿sabes qué? A nosotros también nos toca, hoy en día, aquí en la tierra, mientras estemos vivos, ser las manos, ser los brazos de Jesús y darle ese toque sanador, restaurador a otros. Ese toque que proyecte consuelo, que proyecte ánimo. Y quiero leerte una historia acerca de las manos de Cristo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido el edificio de una iglesia en Estrasburgo. Después del bombardeo, los miembros de la iglesia revisaron el área para ver los daños. Se alegraron de que la estatua de Cristo, con los brazos extendidos, aún estuviera en pie. Esa estatua había sido esculpida cientos de años atrás por un gran artista. Al acercarse más, la gente descubrió que ambas manos de Cristo habían sido cortadas cuando se cayó una viga del techo. Posteriormente, un escultor del pueblo ofreció reponer las manos rotas como un regalo para la iglesia. Los líderes de la iglesia se reunieron para considerar la oferta y decidieron no aceptarla. Sintieron que la estatua sin las manos podía ilustrar la idea de que el trabajo de Dios se realiza a través de las manos de su pueblo. Las manos de Cristo hoy en día son nuestras manos. Me impacta cuando dice, ambas manos de Cristo habían sido cortadas cuando se cayó una viga del techo. Pero ¿qué sintieron allí los líderes? Sintieron que esa estatua sin manos era la motivación para que la gente supiera y dijera, ahora mis manos van a ser las manos de Cristo. El trabajo de Dios lo va a seguir realizando Él, pero lo va a realizar ahora con mis manos. Son nuestras manos, las manos de Jesús, para tocar a todos aquellos que necesiten de su toque. Para tocar a todos aquellos que necesiten recibir vida, amor, restauración y sanidad. Así es de que nosotros debemos usar nuestras manos pensando en que son las manos de Jesús. Yo te quiero dejar y cerrar este hábito con una pregunta. ¿Tus manos están siendo las manos de Cristo? Yo creo que sí, pero tú misma te lo responderás. Bueno, lindo hábito, el hábito de tocar. Ese tocar que es con respeto y que es con un objetivo específico de proyectar ánimo, proyectar vida, amor, sanidad, restauración. ¿Cuán hermosas son las manos de Jesús? ¿Cuán hermosas pueden ser nuestras manos si las usamos bien? Sea Dios quien nos ayude a poner a su servicio, a servicio de la humanidad, a servicio del reino de Dios, nuestras manos. ¿Por qué no le dices tú, mujer, Señor, usa mis manos? Usa mis manos para levantar al caído, usa mis manos para acariciar al que se siente rechazado, usa mis manos para vestir al desnudo, usa mis manos para darle alimento al hambriento, usa mis manos para levantar, usa mis manos para consolar. En el nombre de Jesús, amén. Otro hábito que debe tener la mujer es que la mujer debe tener el hábito de amar. El Señor Jesús, maravilloso, haciendo y poniendo por obra este hábito, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que nos demostrara ese amor. ¿Y cómo nos lo demostró? Muriendo en la cruz. Para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una manera más grande que dar la vida, yo creo que es la manera más grande de demostrar amor. Y el mismo Señor Jesús dijo, como el Padre me amó, también yo os he amado. Permanece en mi amor. Jesús cultivaba el hábito de amar. ¿Y de qué manera nos amó y de qué manera nos sigue amando? El amor nos lleva a hacer algo amable y alentador para otra persona. Jesús amó a la gente, Él amó a las personas todo el tiempo. Y lo más hermoso de todo es que su amor fue y sigue siendo incondicional. El amor de Jesús es un amor incondicional, es un amor sin condiciones. Normalmente estamos acostumbrados a recibir y a dar el amor con condiciones. Te amo si eres amable, te amo si me escuchas, te amo si me agradeces, te amo si eres bonita, te amo si eres fiel, o te amo porque. Buscamos una razón de por qué amar. Una vez se le pregunta a los hijos, mi amor, ¿tú me amas? Sí, claro que te amo. ¿Por qué? Porque eres mi mamá. ¿Ah? Hay una razón, ¿no? Hay una justificación y Dios nos ama porque sí y a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Qué hermoso que nosotros podamos llegar a tener ese amor incondicional como es el amor de Jesús. Y entonces Jesús, al demostrarnos todo ese amor, nos enseñó a amar. Y que esta sea la manera en que demostremos que le conocemos a Él. ¿Cuál es la manera en que vamos a demostrar que le conocemos a Él? Si amamos a los demás. Él no lo enseñó, ¿por qué no seguir su ejemplo? Dice Dios en Juan 15:35, en su palabra, dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La marca distintiva de nosotras las mujeres debe ser el amor, que cuando nos vean digan, ella es una mujer de Jesucristo, porque ella ama. Ella es una mujer que tiene a Jesús en el corazón, porque sabe amar, porque sabe demostrar ese amor. ¿Y sabes qué? Jesús nos demostró que Él vivió realizando o cumpliendo este hábito, el hábito de amar. Jesús amó y valoró el amor de quienes lo amaban, como Juan y su madre María. Él, Juan, dice que era el discípulo amado, pero Juan también amó al Señor Jesús. Si lo vemos en la cruz al Señor Jesús, lo vemos acompañado solo por Juan. O sea que Juan amaba al Señor Jesús y lo vemos acompañado por María, por su mamá. Así de que Jesús valoró el amor de esas dos personas que lo amaban. O como a Marta, a María y a Lázaro, Jesús sabía que ellos lo amaban y Jesús correspondía a ese amor. Jesús dice que los llamaba sus amigos y cuando se murió le trajeron la noticia de que había muerto su amigo Lázaro. Él fue y los acompañó, los amó y lloró con ellos. Jesús valoraba el amor de quienes lo amaban. Y yo quiero que tú revises que hay personas que te aman. ¿Estás valorando el amor de esas personas? ¿O ya lo das por sentado y dices, ay, bueno, pues que me amen? Yo creo que es un momento especial para que digamos, estoy valorando el amor de esa gente tan linda que me ama. Jesús lo hizo. Jesús valoró el amor de los demás. Y quiero que escuchemos otra historia acerca de un inesperado amor. Dice que el evangelista Jim Bakker contó lo que le ocurrió inmediatamente después de que salió de la cárcel. Dice, cuando fui transferido a mi última prisión, Franklin Graham me dijo que cuando saliera deseaba ayudarme con un trabajo, una casa para vivir y un automóvil. Era mi quinta Navidad en prisión. Después de pensarlo un poco, le dije, Franklin, tú no puedes hacer todo eso. Te va a lastimar. La familia Graham no necesita esta carga. Él me miró y dijo, Jim, tú eras mi amigo en el pasado. Tú eres mi amigo hoy. Si a alguno no le gusta, tendremos pelea. Cuando salí de la cárcel, los Graham me apoyaron. Me compraron una casa y me dieron un automóvil para movilizarme. El primer domingo que estuve libre, Ruth Graham llamó a la casa donde yo vivía, una propiedad del Ejército de Salvación, y pidió permiso para que pudiera asistir a la iglesia presbiteriana de Montreal con ella. Cuando llegamos a la iglesia, el pastor me dio la bienvenida y me hizo sentar con la familia Graham. La familia llenaba dos bancos. Creo que todos los miembros de la familia Graham estaban presentes. El órgano comenzó a tocar. El lugar estaba lleno, excepto el lugar que tenía a mi lado. De pronto, las puertas se abrieron y entró Ruth Graham. Caminó y se sentó al lado del presidiario número 07-407-058. Hacía solo 48 horas que yo había salido de la prisión, pero esa mañana Ruth le dijo al mundo que Jim Bakker era su amigo. Después ella me llevó con ellos para cenar. Cuando me preguntó por alguna dirección, yo saqué un sobre de mi bolsa a la vista de todos. En la prisión no se permite tener billeteras, por eso solo tenía un sobre. Ella me preguntó, ¿no tienes una billetera? Yo le respondí, bueno, sí, este sobre es mi billetera. Después de 5 años de lavado cerebral en la cárcel, uno llega a pensar que un sobre es una billetera. Ruth se fue a un cuarto contiguo y al regresar dijo, esta es una de las billeteras de Billy. Él no la necesita, es tuya. Miren qué tan hermoso que nosotros podemos demostrar también amor y nosotros también podemos valorar el amor de quienes nos aman y el amor de nuestros amigos. Dios es nuestro ejemplo, Jesucristo nos ama, Jesucristo nos acepta y Jesús nunca niega la amistad que tiene con nosotros. Por eso le dijo a los discípulos, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Qué tan hermoso que nosotros podamos demostrar también amor a los que nos rodean y no solo con palabras, sino con hechos. Vamos a pensar en que de tal manera nos ama Dios a nosotros y no se queda callado, no lo hace saber. Quiero que escuchemos esta canción que dice, me dice que me ama. Y usa todos los métodos, usa un amanecer, usa la lluvia, usa una persona para hacernos saber que nos ama. Así es de que escuchemos, me dice que me ama.
Dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando
cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Así es de que nosotros debemos valorar el amor de quienes nos aman, valorar el amor de Dios. Recordemos que si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Nosotros buscamos agradarle a Él por amor, no por miedo. Nosotros decimos cómo fallarle a ese Dios tan maravilloso que nos ama. Debemos también valorar el amor de nuestros padres. Debemos valorar su entrega y sacrificio por nosotros, honrándoles, respetándoles y retribuyéndoles ese amor con amor. Pero también debemos valorar el amor de nuestra familia. La familia debe ser un lugar de refugio y de demostración de amor. Qué bueno es hacer lo que hizo el Señor Jesús, valorar el amor de quienes nos aman. Debemos valorar el amor de nuestros amigos. Y dice la palabra, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sabes qué? Dios me ha bendecido con preciosas amigas en los diferentes países donde he vivido. Con algunas ya no se cultiva la amistad, pues por el tiempo, la distancia. Pero en ese momento, en esos años, en el tiempo que compartí, en esos lugares, fueron lindas personas conmigo y dejaron una linda huella en mi corazón. Tengo también una amiga que siempre sigue siendo amiga, a pesar de la distancia o el tiempo. A pesar de que no nos hablemos todos los días o pase aunque sea unos 15 días de que no nos comuniquemos, esté yo en otra nación diferente a la donde ella está, sé que la amistad está ahí y nos encontramos y es como si no nos hubiéramos dejado de hablar, la amistad permanece ahí. Y hace unos días, mirando un álbum fotográfico que me envió una linda amiga, me puse a recordar los momentos compartidos con ella y con otras de las amigas de ese grupo, y pensé y me dije, esta amiga ha sido una buena amiga, pero la tengo descuidada. Valoré entonces la inversión de tiempo que ella ha dado a nuestra amistad, sin esperar nada a cambio. Valoré que ella ha invertido dinero para enviarme cosas, para enviarme material, para enviarme libros, para enviarme incluso esas fotografías. Valoré que ha invertido oraciones a favor de mi vida, a favor de mi familia. Y esto me hace pensar en que debo valorar su amor, retribuyéndole con amor y retribuyéndole con amistad. Y me hace también motivarte a ti, mujer, y a ti, varón, que me escuchas, a que valores la gente que ha invertido en ti, que ha invertido tiempo para escucharte, que ha invertido tiempo para decirte, soy tu amigo y aquí estoy en las buenas y en las malas. Jesús lo hizo, valoró quienes lo amaban, debemos hacer nosotros lo mismo. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Y sabes qué? Él no tuvo miedo de expresar su amor a las personas. Él les dijo a muchas personas, yo te amo. Nosotras también debemos aprender a expresar nuestro amor a los demás. Decirles te amo es de muchísima importancia. Y más cuando se dice te amo con hechos y no solo con palabras. Otra cosa que debemos aprender de Jesús es que Él no tuvo miedo de expresar su amor. Lo expresó diciendo te amo, pero lo expresó también con acciones, con hechos. Y nos dice Juan, hijitos, no amemos solo de labios, sino amemos también con hechos. Otra cosa que Jesús hizo es que Jesús amó lo que no era fácil de amar. Por ejemplo, Jesús amó al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y cualquiera dice, vean este. Pero Jesús a él lo amó y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes a quién más amó Jesús? Que era difícil de amar. A Judas. Él amó a personas que eran difíciles de amar. Al amar a las personas que son difíciles de amar, damos testimonio de nuestra relación con Cristo. Yo sé que tú tienes a tu lado una persona que es difícil de amar, y muy seguramente es tu esposo, y muy seguramente para ti, varón, es tu esposa, porque ya les conoces los defectos. Muy seguramente es un familiar, muy seguramente es un vecino que es difícil de amar, pero si Jesús amó a la gente difícil de amar, ¿por qué no podremos hacerlo nosotros? Jesús también hizo otra cosa. Jesús amó a sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando Judas lo iba a entregar? Jesús lo saludó, se acercó y le dijo, amigo. ¿Y recuerdas que le dio un beso? Jesús amó a Judas, a pesar de que sabía que lo había traicionado. Lo llamó amigo y lo saludó con un beso. Jesús sí que fue experto en amar a sus enemigos. Debemos convencernos de que el amor es el único poder que tenemos sobre nuestros enemigos. Hay algo que no nos pueden prohibir nuestros enemigos y es que los amemos. Jesús amó a los que lo crucificaron y ¿sabes qué? Les regaló antes de morir una oración. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es fácil amar a nuestros amigos. Ay, es fácil recordar a la que ha invertido tiempo en mí. Es fácil amar a la que me ha escuchado. Es fácil amar a la que ha sido buena conmigo en todo tiempo. Pero dime sinceramente, ¿te queda a ti fácil amar a aquella persona que te ha herido? Y a veces cambiamos las disposiciones de Dios. Y dicen, no, es que yo a ella no la saludo porque ella me hizo una cosa muy fea a mí. No, yo con esa persona de lejitos porque ella me falló. No podemos a veces amar a los enemigos. Si Jesús pudo, Él puede colocar ese don, esa virtud en nosotros y amar a nuestros enemigos. Es más, debemos disponernos. A veces uno dice, no, yo ya no le doy un regalo a esa persona o yo ya no lo trato mucho porque no, se convirtió en mi enemigo. No fue lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús amó a los enemigos. Y de hecho Él nos dice, ¿qué de bueno tiene saludar a los que te saludan y amar a los que te aman? Eso lo hace toda la gente. No hay nada extra, no hay nada sobrenatural. Lo sobrenatural y lo que me dice que yo soy seguidora de Jesucristo, es que ame a los enemigos. Jesús amó a los que le fallaron y desilusionaron. Pedro le negó públicamente y lo abandonó en su momento más crítico. Y Jesús nunca le recriminó esto. Al contrario, lo invitó a desayunar, lo restauró y le reconfirmó su llamado. Le hizo saber a Pedro lo importante que era Pedro. y le confió una misión muy grande. No le pagó su rechazo, sino con amor. Le confió la misión de pastorear a las ovejas, de pastorear a los corderos. Otro dice, esta me falló, esta me negó. No, yo le iba a confiar este trabajo, ahora nada que ver. No, yo que le iba a poner en este lugar de eminencia para que fuera mi coequipero en el ministerio, para nada. El Señor Jesús no hace eso. El Señor Jesús, a la gente que lo había desilusionado y que lo había rechazado, especialmente en este caso a Pedro, no le pagó con la misma moneda. Recordemos que Jesús nos dijo que ya no era ojo por ojo, ni diente por diente, que ahora era la gracia, que ahora era el amor y que ahora era el perdón. ¿Actuamos nosotros como Jesús? ¿Qué hacemos con las personas que nos desilusionan y nos fallan? ¿Vencemos el mal con el bien? Mujer, ¿cómo tratas a tu suegra que te ha rechazado? Mujer, ¿cómo tratas a aquellas personas que han hablado mal de ti? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y cómo lo harás ahora que sabes que Dios quiere que tengamos el hábito de amor? Mujeres, practiquemos el hábito de amar. Para poder practicar este hábito, debes primero saber que amar es una decisión. Que tú decides en tu voluntad amar a las personas. Segundo, busca acciones para expresar amor. ¿Cómo puedes expresarle amor hoy tú a tu esposo, mujer? Diciéndole, ¿quieres desayunar, mi amor? ¿Hoy qué te preparo? Amor, te voy a comprar esa loción que tanto te gusta. ¿Cómo le puedes expresar amor a tus hijos? ¿Cómo le puedes expresar hoy amor a tu suegra dándole una llamada, enviándole un regalo, saludándola, preguntándole por la salud? Busca acciones para expresar el amor. Tercero, demuestre su amor a las personas sin importar cómo le paguen. Yo recuerdo un refrán que decíamos y es, haz el bien sin importar a quién. Demuéstrele amor a las personas. Tal vez le paguen bien, tal vez le paguen mal, pero lo importante es que usted demostró el amor. Cuarto, recuerde, se puede amar incondicionalmente si tiene una relación con Jesucristo. Dice que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, pero si alimentamos nuestra relación con Jesucristo, si tenemos comunión con Él, si miramos qué hizo Él en las diferentes circunstancias con la gente que le fallaba, que le criticaba, que cómo actuó Él, nosotros vamos a poder hacer lo que Él hizo, nosotros vamos a poder seguir su ejemplo. Si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Jesús y teniendo comunión con Él, yo te digo una cosa, no podemos ser como Él, porque quien va a estar alimentándonos es nuestro propio parecer. Quinto, haga una acción amorosa a favor de alguien que la haya herido u ofendido. Y yo quiero que esa sea la tarea para hoy. Que usted busque hacer algo amoroso a favor de alguien que le haya herido o le haya ofendido. Si alguien la semana pasada o en esa semana le hirió o le ofendió, usted diga, Señor, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? La llamo, le envío una tarjetica, la invito a tomar unas onces. ¿Qué hago? Esa es la tarea para este día después de este programa. Si no puede hacerlo hoy, si hoy no recibe revelación de Dios, ¿qué puede hacer por esa persona? Ore y que no termine esta semana sin haber cumplido esa tarea. Y como último, recuerde, la definición de amor del mundo es diferente a la definición de amor de Dios. ¿Dónde encontramos la definición de Dios? La encontramos en la Biblia. La encontramos en 1 de Corintios 13. Segunda tarea, mujer. En este programa, para ti, mujer, que te dejo. La segunda tarea es que tomes tu Biblia y que leas 1 de Corintios 13 y que ahí leas la definición del amor y que ores a Dios y digas, Señor, permíteme amar como tú nos pides que amemos. Bueno, para mí fue un gusto. estar compartiendo contigo este tema tan hermoso acerca de los hábitos de una mujer. Casi que el Señor Jesús tenía como unos 30 hábitos hermosos que nosotros podemos imitar, pero voy a tener que invertir unos programas más para poder compartir por lo menos unos 10 hábitos más que tuvo el Señor Jesús y que pueden ser los hábitos de una mujer. Yo soy Diana de Polanyi y para mí fue un gusto haber estado contigo. Te invito a que estés conectado con el programa que conduce mi esposo, Una Voz en el Desierto. Un abrazo y mil bendiciones.
Presento Para Ti Mujer. Gracias por tu sintonía.
Y te invitamos a una nueva edición.
De lunes a viernes, siempre a la misma hora. Nacidos para servir.